Bueno, está sonando Eliu Pena, que va a estar tocando en el Tartamudo el 11 de mayo.
Es verdad.
¿Cómo anda, Eliu?
Muy bien, muy bien. Todo en orden. Bueno, más o menos.
Más o menos.
Todo en orden es difícil, ¿no?
No,
es
algo desordenado siempre hay.
Siempre sí, queda imposible. Algo.
Si no, no te creería, ¿no? Que no, todo en orden, hay que sospechar un poquito.
Pero parcialmente ordenado.
Bueno, a ver, un poco de data sobre Eliu. Hija del príncipe Gustavo Pena. Tras su fallecimiento en 2004, se propone difundir su obra.
Es verdad.
Hasta ese momento, circunscrita, se podría decir, a un reducido círculo de seguidores. Y gran parte de su obra, parte inédita, ¿no?
Es verdad, sí.
Bueno, fue así que trabajó para editar en Uruguay La Fuente de la Juventud, editar en Argentina El Amor en el Zaguán. Y en 2008 puso ella misma la voz a algunas de las canciones que no llegó a grabar su padre en el disco Creo en los Elefantes. De hecho, esa canción se llama
Creo en los Elefantes.
Bueno, como decíamos, va a estar tocando junto con su banda el 11 de mayo en el Tartamudo, y por eso le invitamos para charlar un poquito.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Vino combinada de uñas y buzo, Eliu, ¿puede
sí,
ser?
De la viola, ¿no? Está acorde con el líder de la tabla, digamos.
Exactamente.
Sí, el color de la transmutación.
El color de la transmutación.
El violeta. Sí, me perfecto. Dijo Alberto Restucia.
¿Sos colgada de los colores, por ejemplo, ese tipo de simbologías?
No, la verdad que no tengo mucha información, pero sí, es evidente para todos que hay colores que son más enérgicos que otros, no sé.
¿Para el escenario usas algo en particular?
¿Para el escenario?
¿Cábala?
No, uso alegre, un atuendo alegre que acompañe a la fiesta, que es hacer un show, sobre todo... considerando que, bueno, para mí es una tarea como muy gratificante tener la posibilidad de difundir la obra de mi viejo a través de mis propias interpretaciones, porque podría no tener la posibilidad de hacerlo, o sea, no poder cantar, por ejemplo. Y bueno, por suerte fue como una ventana que se abrió y se sumó a la tarea de difundir la obra de mi padre.
Hablaste de Alberto Restucia recién. ¿Es padre de un miembro de la banda?
Sí, de Antonino. ¿Sí?
Alberto estuvo el otro día por acá.
Ajá.
Estuvimos charlando con él. ¿Se arrima a los shows? ¿Les hace comentarios?
Nos hace comentarios, pero todavía no se arrima ninguno. Capaz que a este se arrima. Uh-huh. Sí, pasa que tocamos en Rosario y en lugares, no mucho.
¿Rosario o Colonia?
Rosario, Argentina.
Mirá, ¿y qué onda
con Antonino?
Con la música del príncipe en Argentina.
Muy bien, en Argentina la verdad que creo que... Que desde el principio como que la propuesta fue recibida con mucha aceptación. Ellos son muy uruguayofílicos y siempre están mirando para este lado del charco, dado también que tenemos un montón de músicos y compositores, ¿no? Como originales, que son de esta latitud.
O sea, hay mucho de parecido también entre los rosarinos y los montevideanos.
Ay, la verdad que sí. La verdad que me llamó la atención eso, distinto a los porteños, que donde se nota un poco más la diferencia, ¿no? Pero también los platenses son muy parecidos a los montevideanos. Y la verdad que sí, en Buenos Aires siempre, digo, solemos tocar cada tanto. O sea, desde que empecé con la banda, en realidad, la primera fecha que tuvimos fue en Buenos Aires, que hicimos dos fechas en San Telmo, un lugar, y después, como que todos los años tocamos en Buenos Aires, La Plata se sumó, y el año pasado Rosario. Y bueno, de hecho edité el disco en Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Ibas a ver a tu viejo? ¿Te llevaba los toques?
Sí.
¿Y qué recuerdos tenés de él?
De todo tipo, tamaño y color de recuerdos muy lindos y otros un poco más under o rockeros.
¿Qué boliche frecuentaba? ¿El Capiloncho, por ejemplo, era un lugar donde tocaba o no?
No, en el Capiloncho creo que llegó a tocar varias veces con el Club de Toby, que ellos tuvieron un ciclo eterno en el Capiloncho y bueno, él creo que alguna vez se arrimó a tocar con ellos la armónica o algo así. Pero no, cuando era, Utopías, me acuerdo, ahí en Rivera, después Junta Cadáveres, pero no llegué a ir, y bueno, boliches de todo tipo, Alemda, ¿qué más? Bueno, en la Casa del Teatro también, que no es un boliche, pero bueno, era un lugar donde él hizo un show.
¿Y qué edad tenías ahí?
Cuando la Casa del Teatro...
Cuando ibas a
y de todas
cuando
las
empezaste
edades,
a ir.
Y no, lo que pasa es que al principio iba con mi madre, cuando era una niña, y después podía ir con él o con algún amigo de él. Siempre fui a los conciertos.
¿No?
No, para nada, no, me emocionaba. Había temas que me emocionaban muchísimo. Siempre fui fan de la música de mi padre.
¿Y qué edad tenés, para empezar? Porque en realidad no dijimos tu edad.
Claro. Tengo 34.
34. Estaba en generación 78.
77.
Sí. Ya sabemos que es... Esperamos por un cumpleaños, entonces.
Esperamos por un cumpleaños,
este
sí.
año.
Sí.
La música, ¿no? Digo, siempre estuvo presente, obviamente, en tu caso.
Uh-huh.
Ahora, ¿se despertó tu interés, más que nada, a partir de decir, bueno, voy a rescatar también el legado de mi viejo? ¿O el interés en realidad siempre estuvo y eso fue una consecuencia que acompañó también ahora tu carrera musical?
En realidad, el interés siempre estuvo. Yo estudié un poco de guitarra con mi padre, también estudié un poco de violín, qué sé yo, tuve mis incursiones al estudio de la música y siempre grabamos cosas en casa de mi padre, como la música incorporada como una forma de relacionamiento familiar. Mi madre también canta, qué sé yo, como algo muy natural. Y en realidad no me lo propuse, o sea, cuando desaparece físicamente mi padre, quedo con el archivo personal de él, que estaba... que constituye cassettes, ¿no? Y también hay cintas de cintero, etcétera. Y bueno, lo primero que atiné a hacer fue como a digitalizar ese material y a emprender esa tarea de preservación del material, porque las cintas se desmagnetizan y se pierden como un registro. Y bueno, y ahí un poco autodidácticamente y informándome, aprendí a manejar programas, computadoras, tarjetas de sonido, cosas, y a digitalizar todo eso, al mismo tiempo que iba descubriendo y redescubriendo canciones de mi padre, muchas. Y bueno, en ese momento, que era mi compañero, tocaba la guitarra y empezamos a hacer los temas para nosotros. Básicamente, y honestamente, fue como una forma de tramitar el duelo también desde la música y desde el arte. Y nunca me lo propuse como una carrera o como algo, viste, bueno, ahora voy a hacer esto y voy a grabar un disco, sino que se presentó como una posibilidad más. Decir, bueno, también puedo yo interpretar estas canciones y no lamentarme, decir, ¿quién va a hacer estas canciones hermosas? Y llorar, decir, ¿a quién se las voy a dar para que las haga? ¿No? Entonces, bueno, si bien siempre estoy dispuesta a como habilitar a otros músicos o a gente que hace cine, cosas, material de mi viejo, también el interpretarlas y hacer shows y cosas, de alguna manera suma, es un plus a la difusión. Entonces hay mucha gente que ya conocía al Príncipe, pero hay mucha gente de generaciones posteriores, digamos, que lo conoce, entra por la vía de Creo en los Elefantes. Y entonces eso ahí vale muchísimo para mí, porque el plan es como, dar a conocer un compositor uruguayo que realmente ha sido muy prolífico y lamentablemente, en cierta forma, el hecho de no haber editado mucho material en vida no ha colaborado a su difusión. Entonces me dedico un poco a eso, a editar material de él. Videos también en YouTube, hay un canal del Príncipe que también eso lo hice yo, digamos, aprendo a usar los programas y más o menos me doy maña y lo voy haciendo. Pero no fue algo que me propusiera, decir, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer los temas de mi viejo. Fue como que se dio, es más, al principio estaba un poco reticente porque tenía cierto pánico escénico. Es muy distinto cantar en el interior de tu casa con tu familia que subirte a un escenario y un poco eso me constreñía hasta que en realidad le otorgué el sentido que tenía la actividad, digamos, más allá de mi propio miedo o del ego, digamos. Es como,
es también una actividad difusora, digamos.
Exactamente, y de conexión con la música, con la poesía de mi padre, que yo creo muchísimo en esa forma, en esa cosmovisión, no me es ajeno, no tengo que hacer un esfuerzo.
¿Cómo era la filosofía? ¿Cómo lo definirías, esa filosofía?
Y bueno, como yo que sé, está bastante claro en la poesía, ¿no? Como que está bastante presente la naturaleza, hay una cosa muy lúdica. También transita por lugares más tristes en algunas músicas, pero siempre tiene como un remate pro-life, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le da la vuelta, ponen un tema triste como Ángel de la Ciudad, que bueno, que viene triste, que es una balada, y de repente la última frase, y hoy por suerte no es ayer. Entonces ahí como que ¡cling!, ¿no? Tiene como una forma de expresar los sentimientos muy particular, muy propia.
Uh-huh. Dice, están llegando varios mensajes, ¿no? Desde sí. El Polino seguimos creyendo en los elefantes. Abrazo.
¡Yupi!
Eriu, Ale Cabo.
¿Ale?
Ale, del
bueno,
Cabo.
Beso grande, Ale. Sí.
Tengo un amigo, Pablo Peirú, que con una banda hacían un cover del Príncipe. Gato del Tesoro.
Gato egipcio.
Gato egipcio.
Sí, que ese era uno de los temas que me conmovía hasta el llanto cuando era niña. Uh-huh. Sí, pues, Gato egipcio.
Tu hijo estuvo en Brasil, ¿no?
Sí, vivió en varias temporadas en Brasil, sí.
¿Y qué con la música?
Sí, estuvo tocando y también, sí, fue varias veces. Fue antes de mi nacimiento, luego fueron con mi madre y después más adelante también, porque yo tenía una tía que vivía en Río de Janeiro. Sí, se relacionaba con los músicos de allá y tocaba. Con Luis Melodía, algunos de los integrantes de los Nuevos Baianos, tuvo sus vinculaciones así. Uh-huh.
Y eso se nota en su música. Después.
Yo creo que sí, que armónicamente tiene montón de Brasil, ¿no? Tiene una forma armónica muy, no sé bien la teoría musical, pero acordes muy brasileños.
Y musicalmente, por ejemplo, ¿a vos qué te gusta?
A mí me gusta mucho mucha música diferente, de todo tipo. Me gustan las cosas que me generan algo, que me conmueven de alguna manera. Me gusta mucho Spinetta, de acá, del Uruguay. Me gusta mucho Galemire, por ejemplo. Me gusta Mateo. Me gusta, ¿qué más? Muchas cosas, en realidad.
Bien, igual me dijiste todos artistas que tienen una misma forma de encarar la música, ¿no? O bastante parecida, en algunos casos.
¿Y quién? A ver, tirame posibilidades.
No, yo cuando me dijiste escucho música muy diferente, capaz que pensé que me decías...
No, también escucho música muy diferente.
Me estás hablando de los que te conmueven.
Sí, me gusta Rage Against the Machine.
Pero por ejemplo,
Downset.
Y eso también te conmueve.
Floyd.
Eso también te conmueve.
Sí, en algún punto sí.
O sea que básicamente que toda la música que escuchás es música que te conmueve.
Y algo me tiene que generar.
Hay música que escuchás y te gusta y no necesariamente te conmueve.
Claro, lo que pasa es que ¿cuál es la definición de conmover, no?
O sea,
te mueve algo, sea de emoción o de alegría o
de ritmo,
tristeza,
de mover la patita.
De ritmo, claro. En ese entran muchas cosas, qué sé yo. La verdad que me gusta Hermeto Pascual, me gusta, qué sé yo, me gustan muchísimas cosas. Joao Gilberto, Miles Davis.
¿En qué momento escuchás Rage Against the Machine y en qué momento escuchás Spinetta?
Bueno, Rage Against the Machine puedo escucharlo en algún momento así medio aguerrido.
Perfecto. Pero
cuando tenés que salir a la calle y... ¿No?
Pero
de
vos,
ahí salís.
¿Estás buscando arrasar. Motivarte o estás enojada con algo?
No, es motivación.
Es motivación pura.
Es motivación.
Perfecto.
Para French.
Bien.
Así, pa.
Me gusta.
Y después el samba también es motivación, por ejemplo. Spinetta lo escuchas.
Para dormir una siesta, ¿qué música escuchás?
No puedo escuchar música para dormir.
Hay música que es maravillosa.
Pero es que me quedo escuchando y no puedo dormir.
Pero después como va entrando en el oído y hasta te diría hasta.
Podría ser un Ravel.
Sí,
totalmente. No sé,
muy agradable.
Vos sos de nuestra generación, así que seguramente recordás aquella montaña de galletitas con mayonesa. ¿No?
Sí.
Que
ay, no.
Se iba armando al son del bolero de Ravel.
Y había una hamaca, ¿no? En el vacío, así.
¿Vos recordás la galletita con mayonesa?
Claro.
Yo recuerdo a Boderek corriendo por la playa.
Bueno.
No,
con el bolero de Ravel.
Yo ponía mute ahí.
¿Para qué ponía mute? Primero no existía la posibilidad de poner mute.
Bueno,
era a principios de los 80.
No existía
la posibilidad.
No, bajás el volumen.
Bueno, esa era la única manera de mutear. Pero no ponías mute, tenías que bajar la perillita o darle al control remoto, que era lo más parecido a un envase de manteca con aprole, ¿no? Una cosa totalmente cuadrada. Ahí para abajo. Bueno, está, el bolero de Ravel para dormir.
No sé, no el bolero no. Ravel,
en general.
Ravel, el bolero capaz que no porque va increchendo así, llega un momento que explota y ya te despertás.
Pero yo me di cuenta que igual yo puedo dormir la siesta con cualquier tipo de música.
Ajá.
Porque toda la música, inclusive la música estridente, A ver, te pongo el último ejemplo que pasó, algo que, mira, me estoy durmiendo la siesta, viste, cuando ya entras en el periodo de ensoñación, y decís, mira con lo que me estoy durmiendo, sí, como un bebito, era con Faith No More.
Ajá.
Que por el momento va para arriba, va para abajo, te la pudre.
Ajá, sí, sí,
pero
sí.
Pero me di cuenta que hasta en eso te puede arropar, ¿no? Cuando la música está buena.
Claro.
No importa su intensidad, que te pueda hasta hacer dormir, ¿no? Eso de que la música calma a las fieras, creo que va para todo el tipo.
Yo creo que con un compendio, sí, de marchas militares no podés dormirte.
No, bueno, obviamente hay música.
Es difícil,
sí. Porque son como rígidas, es de música rígida, viste, que no...
Y platillo.
Claro, no, en realidad te das cuenta con los niños, ¿no? De repente llevas a un niño pequeño a un concierto que es de música estridente, como decías, y también se duerme, y es una buena señal. Es que, de alguna manera, la música, como decís vos, amansa a las fieras. Lo que me pasa a mí es que me distraigo. Es como que no me puedo soltar el sueño.
Y quedas pendiente de la música.
Me cuesta dormirme con música porque me quedo escuchando y es como que veo cosas. Entonces, si tengo mucho sueño, por ahí sí, pero tiendo a prestarle mucha atención, como que me voy para ahí, me olvido del sueño.
Bien, no tenés, por un lado tenés como una imagen, pero por otro lado ya me imagino que no, de música fogonera, así, de agarrar una guitarra en el fogón y decirle, dale Eli, te toca, cantate una. Y decir, no, gracias, yo paso.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿hay una música de fogón o no?
¿Cómo si hay una música?
Claro, en ti hay una persona que es, o sea, al principio tenía mucho pánico escénico.
Escénico, sí, en el escenario, ¿ah?, con desconocidos. Sí, sí, hay.
Eso ya lo superaste.
Sí, sí, gracias a Dios. Sí.
O sea, cantaba en mi casa, ¿no?
Hay un fogonero en el interior de cada uno de nosotros. Por eso. Me parece, ¿no?
¿Eras de cantar en el fogón? Sí.
Sí, pero tímidamente, igual
tímidamente.
Soy tímida.
Perfecto.
Sí, sí. Bueno, en el momento del show no, porque es como el momento en el que uno entrega toda la energía y abre así, ¿no? El corazón en ese momento es todo. Pero después, fuera de eso, soy bastante tímida. Sí, a veces en reuniones dicen, ¡ay, cantá! Y, ¡ay, no!
No me moleste. No.
Bien. Claro, no sé si es al odontólogo. ¡Reí, sabe!
Lo opuesto a la rocola humana.
Sí, sí, sí. Tendríamos que juntar a Eliu con la rocola humana.
No,
y te...
pobre Eli.
No, para que la rocola baje un poco los decibeles y para que Eli...
Para cambiar.
Capaz que se saque un poco de pánico escénico. Que ya no lo tiene, en realidad, porque si hace un tartamudo, porque ya el pánico escénico lo perdimos.
Lo perdimos. Fue muy inicial. Una vez vi una filmación de un show que fue muy enseguida, que también que murió mi viejo, que con el Club de Toby cantamos en la Cita Rosa y estaba repleta, y fue como subir al escenario, cantar dos temas en frío, fue todo un momento, y vi la filmación y dije, ay, Dios mío, pero qué horror, y me quería matar, y la verdad que por suerte tuve la lucidez de decir, bueno, cambio la actitud en el sentido de suelto lo que realmente sé que sale, lo dejo salir, o no lo hago más.
Impecable. Bueno, 11 de mayo en el Tartamudo, Eliu Pena con su banda.
Sí, vamos a estar tocando con Seba Cuello, con Toto Cuello, Nicolás Selves, Esteban Pelle en la batería, Nicolás Almada y Antonino Restucia en el bajo. Son varios músicos.
¿Las canciones son todas canciones inéditas de El Príncipe o hay otras canciones?
No, son todas canciones del Príncipe. También a veces metemos alguna viñeta de algún otro compositor, que son temas que nos gustan y que surgen en los ensayos. Pero no son todos inéditos. O sea, hay algunos que están en mi disco, otros que están en algún disco de mi padre, y otros que sí son desconocidos.
Todas las canciones son inéditas. Las canciones que sí son inéditas.
Sí.
¿Cómo estaban grabadas? ¿Era una guitarra y voz?
Muchas están como maqueteadas, guitarra.
¿Y cómo planteaste vos los arreglos para una banda?
No, y bueno, eso es lo que la banda en sí puede, digamos, proponer. Algunos arreglos ya están hechos, otros los pensamos en la grupalidad, y bueno, según el instrumentista, cómo sale el tema.